Vamos a buscar en la palabra del Señor, en la primera epístola del apóstol Juan. Primera de Juan, no Evangelio de Juan, ¿eh? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 hasta el 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. ¿Estamos listos? Pues la palabra del Señor dice de esta manera: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio compadezcamos con toda confianza, porque en el mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener un momento más para orar, para ponernos delante del Señor y para pedirle que Él abra nuestro corazón, nos enseñe lo que Él tiene preparado. Bendito Dios. Sí, Señor, necesitamos de Ti. Señor, y necesitamos aprender de Ti. Necesitamos aprender de ese amor maravilloso para quedar libres de todo temor, de toda ansiedad, Señor, con la que muchas veces vivimos, Señor. Podamos amarte a ti, Señor, para aprender a amar a nuestros hermanos. Oh, bendito Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia avanza, libre de temor. Como sabéis, hoy es nuestro primer domingo de mes y me gusta repasar nuestro lema con uno de los aspectos que hace que la Iglesia avance más, y es una iglesia que está libre de miedos, que está libre de esas ataduras que el miedo trae a nosotros. Aquellos que venís de fuera de este país, tal vez, si hace poco estáis aquí, no lo sabéis. Los que estáis ya algún tiempo, ya habéis oído algo de la historia de nuestro país. Y por aquellos que no lo sepan, en nuestro país se ha creado, por historia y por experiencia, una iglesia muy temerosa. La iglesia evangélica siempre ha sido una iglesia pequeña, débil, y que cuando le ha tocado enfrentar ciertas situaciones, pues siempre ha hecho más o menos el sistema del avestruz. Nos hemos metido dentro de nuestros pequeños locales y hemos esperado que no se nos note mucho y nunca nos hemos atrevido a declarar lo que pensamos, y especialmente en los grandes temas morales, pues estamos como asustados. No vaya a ser que se levante el lobby tal, el lobby GTI no sé cuántos, porque ya tiene tantas letras que ya es casi imposible saberse el orden de las letras, y estamos tan asustados que somos incapaces de señalar las cosas como son. No vaya a ser que nos pongan una denuncia, no vaya a ser que nos digan esto, que se rían de nosotros o que yo qué sé qué. Pero la cuestión es que desde los tiempos en los cuales la Iglesia cristiana evangélica empezó a ser predicada y creada en nuestro país, hemos estado viviendo bajo un yugo de miedo, bajo un yugo de temor, que ha impedido que las cosas funcionen bien. Si leéis historia, una vez más lo digo, sé que me repito mucho, me perdonáis, ¿verdad? Pero leer la historia de la Iglesia en España a partir de la Reforma es lo más hermoso y lo más triste a la vez. Hermoso de ver cómo Dios, en medio de un país absolutamente contrario al mensaje de la palabra del Señor, fue capaz de levantar grandes iglesias, ¿verdad? Y sin embargo, cómo quizá años después todas esas enormes y hermosas iglesias habían desaparecido de la faz de nuestro país. Y así hemos estado, con pequeños altibajos arriba abajo. En nuestro país, en España en general, no hemos vivido un gran avivamiento como el que se ha vivido en otros países. ¿Y a quién le echaremos la culpa? ¿Al mundo? ¿Le echaremos la culpa a Dios? Pues yo creo que ni una cosa ni otra. Tal vez tampoco nos la podremos echar nosotros toda, porque efectivamente estamos sufriendo o hemos sufrido durante un tiempo toda esa situación. Pero lo que sí es cierto es que la responsabilidad de acercarnos al mundo y valientemente predicar la palabra es nuestra. Pero por historia, como digo, por persecuciones, por ser minorías, por miedos y por demás cosas, hemos vivido siempre atemorizados de qué iba a pasar con nosotros. Y sabéis que el miedo es castrante. Cuando alguien vive con miedo, es incapaz de explorar todo lo que hay a su alrededor. Cuando alguien vive con temor en su vida, no es capaz de emprender nada, no es capaz de actuar de una forma valiente y llegar a ningún sitio. Nuestros miedos nos incapacitan para hacer cualquier cosa valiosa de verdad, porque cualquier cosa valiosa precisa de esfuerzo, de trabajo y de valor. Y la Iglesia del Señor, por lo menos en nuestro país, ha carecido de ese valor durante mucho tiempo. Preferimos organizarnos bien, cerrar nuestras puertas y ya está. Yo recuerdo que hace muchos años, muchos, muchos años, aquí en esta iglesia, se iban cerrando las cortinas para que la gente de fuera no nos viera. Es verdad. Y Victoria y yo íbamos abriendo cortinas hasta que un día desaparecieron las cortinas para que no se pudieran cerrar más. Es así. Pero ese es el ambiente que hemos vivido. Dios quiere, desea, en su voluntad está el hecho de que la Iglesia avance. Y para avanzar hay que liberarla de las cadenas del miedo. El texto que hemos leído conjuga por lo menos tres palabras que nos ayudarán a que la Iglesia avance sin miedo, libre de temor. La palabra amor, la palabra temor y la palabra hermanos. Tres palabras que son básicas en todo este texto de Primera de Juan. Y que si supiéramos verdaderamente entender lo que nos dice, descubriríamos que no le tenemos que tener miedo a nadie, que tenemos que aprender a ser valientes y que ese miedo que el mundo está metiéndonos es algo que nosotros podemos quitarnos. En realidad, la Iglesia del Señor tiene que aprender a vivir de una forma valiente y osada, sea cual sea el tiempo que estamos, porque hay personas que dependen. Su vida espiritual depende del valor de los creyentes. Así que me gustaría comenzar leyendo el versículo 16, el final. Dios es amor. Aunque parezca que no tiene nada que ver con la palabra temor, la frase Dios es amor no solamente es una de las más grandes de la Biblia, sino que es una de las frases más básicas. Porque Dios es amor, nosotros estamos vivos. Porque Dios es amor, nosotros tenemos esperanza. Porque Dios es amor, nosotros tenemos victoria en nuestra vida. Y todo eso es porque Dios es amor. Porque si Dios no fuera amor, hace mucho tiempo que nos habría abandonado. Porque por nuestros pecados le hemos vuelto la espalda. Pero Dios muestra su amor de una manera tan tremenda que nos permite que nos acerquemos a Él y que podamos tener algo de esperanza, mucha esperanza. Por cierto, el amor, todo el amor, tiene su origen en Dios. Por eso, porque Dios es amor. Y cuando Dios nos creó con este destello. De hecho, cuando caímos en el pecado, en el pecado original, ¿verdad? No perdimos este destello. Y las personas son capaces de amar. Claro, conforme el pecado ha crecido en nuestras vidas y en nuestra sociedad, ese amor se ha venido reduciendo y se ha convertido en una especie de pantomima, en una especie de cómic feo. Y el amor que nos predican en el mundo es un amor interesado, es un amor egoísta, es un amor ególatra totalmente, ¿verdad? Pero no es ese el amor de Dios. El amor de Dios es tan hermoso que trae a nuestra vida esperanza. Y a veces decimos, es que no lo vemos. Es como dice, es que no vemos a Dios. ¿Cómo vamos a ver su amor? Mirad, quizá no veremos a Dios con nuestros ojos, pero podemos experimentar sus resultados. Podemos ver sus efectos. El ejemplo mejor de todos es el viento o la electricidad. Somos incapaces de ver viento y electricidad, ¿verdad? Sin embargo, tú metes los dedos en un enchufe y ya verás qué risa que te da. Hay efectos incluso de cosas que son invisibles, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el principal efecto de Dios? Jesucristo. Y la obra que Él realiza. El hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo entre nosotros, está entre nosotros y trae salvación a nuestras vidas, es el gran efecto de Dios. Jesús es el gran efecto de Dios porque es el amor de Dios encarnado. Por eso Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es por eso que cuando una persona conoce a Jesús, el temor desaparece. Porque el temor nos viene del miedo a ser descubiertos y a ser castigados. Cuando estamos viviendo mal, cuando estamos viviendo incorrectamente, cuando vivimos en pecado, todos tenemos miedo a que alguien nos descubra. ¿Por qué? Porque tenemos miedos a ser castigados. Y por eso es que Jesucristo, cuando muere en la cruz, ofrece perdón. Aquel que recibe ese perdón por medio de Jesucristo ya no tiene miedo. Podemos morir, Pero no hay miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que después de la muerte, nuestro mismo Señor Jesucristo nos estará recibiendo en su gloria. No hay miedo, no hay miedo al juicio final. ¿Por qué? Porque lo que debíamos lo pagó Cristo en la cruz. No hay miedo en ese sentido. Podemos vivir con paz. Y si algún día tenemos un accidente y nos morimos, como dicen en mi pueblo, pajaritos al cielo. Es así, tan sencillo como ese. No hay por qué sufrir, porque Dios está al cuidado de sus hijos. Y es por eso por lo que dice, en el amor no hay temor. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, tú no tienes miedo de nada, porque Dios está contigo. Y es que eso es precisamente lo que el Señor nos ha dicho. Dice, no os preocupéis, ya os he dicho todas estas cosas, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Esto está recogido en Juan 16:33. Es verdad que en el mundo hay muchos problemas. El problema principal está solventado. Cristo en una cruz pagó por todos nosotros. Algún día pasaremos por un juicio, pero se nos dará entrada en el reino de los cielos. Pero es que además podemos seguir adelante, vivir la vida cada día, porque Dios se ha comprometido a estar con nosotros. ¿Qué es lo que dice el Señor? Salmo 46:1-2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Dice el Salmo 115:11, los que teméis al Señor, confiad en Él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Primera de Pedro 5:7, depositad en Él toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Son palabras, y os puedo asegurar que he elegido solamente 3 de una enorme lista de versículos bíblicos en los cuales Dios se está comprometiendo con nosotros. Dios está comprometiéndose con su pueblo. Él está con nosotros. No solamente nos ha librado del gran miedo del juicio final y del destino eterno, sino que se ha comprometido a estar a nuestro lado. ¿Amén? Esa es la enorme verdad, porque Dios no miente. Dios está con nosotros. Y esa es la realidad que nosotros tendríamos que aprender, como iglesia y como personas, que no somos unos pobrecitos que no tienen esperanza. Dios está aquí, a nuestro lado. Caminará contigo cuando vayas a casa. Conducirá contigo cada mañana cuando te levantas para ir a trabajar. Estará a tu lado en los momentos en los que te encuentras con esa persona desagradable que te amarga cada día. Dios estará contigo. En medio de tus peleas matrimoniales también estará Él, intentando poner paz en medio de esto, cuidando. Cuando el diablo te ataca y tienes malos pensamientos o tentaciones, el Señor estará a tu lado, recordándote su palabra. Cuando las cosas no terminan de funcionar bien, Dios está contigo, Él camina a tu lado, como dice el Salmo 23, incluso en valles de sombra de muerte, en medio de las guerras, Dios está y manifiesta su poder, cuidando de una forma tremenda. Por tanto, todo el temor que la iglesia y que las personas pueden llegar a temer dependen directamente de tu relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación correcta con Dios, el temor desaparece. Porque sabes que pase lo que pase en tu vida, el Señor lo está permitiendo y lo está usando para tu bien. Y esa es la gran verdad. Ahora, el apóstol Juan no es un niño ni es alguien que sea un iluso. Y sabe que constantemente los creyentes vivimos bajo las presiones y muchas veces tenemos miedo, tenemos temor. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de mi vida? Quizá no tanto miedo a la muerte, es un asunto solucionado por medio de la sangre de Cristo. Pero sí, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Perderé mi casa? ¿Algún día encontraré a alguien con quien compartir mi vida? ¿Qué le pasará a mi familia que está tan lejos? ¿Qué ocurrirá con mis hijos o con mis padres? ¿Me he puesto enfermo? Verdaderamente, la vida tiene tantas facetas que es muy difícil hablar es cátedra y decir, ya no tengáis miedo de nada. Por eso el apóstol Juan, que es un hombre maduro y que sabe lo que hay, da una palabra que para mí me ha acompañado toda mi vida. De hecho, siempre he dicho que es mi texto favorito. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y me gustaría centrarme en la parte segunda del texto. Dice, el que teme, espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esta es la realidad tremenda de por qué tantos miedos. ¿Por qué vivimos tan atenazados, tan atados? Y es porque Dios todavía tiene mucho trabajo que hacer. ¿Amamos a Dios? Sí, amamos a Dios. Pero el amor a Dios todavía no ha llegado hasta el momento en el que Él es lo importante, en el que sus pensamientos son los importantes, en el que su voluntad es la primera voluntad nuestra. Muchas veces Dios ocupa un lugar secundario, terciario, quién sabe cuál es el orden de Dios en nuestra vida. Pero esa falta de que Dios sea lo primero es lo que produce gran temor. ¿Por qué? Porque lo primero somos nosotros. Esa es la gran realidad. Muchas veces somos nosotros y nuestros pensamientos lo primero de nuestra vida, nuestros deseos, nuestras ansias. Y como no somos capaces de conseguirlas y se nos cae la vida que montamos de vez en cuando, lógicamente tenemos miedo. Es que si yo os tuviera que decir, fiaros de mí y todo se arreglaría, deberíais tener miedo. ¡Claro! Porque ¿quién soy yo para daros a vosotros tranquilidad? ¿Quién eres tú para que tu propia vida te produzca tranquilidad? ¿Acaso no conoces de tus caídas, de tus errores? No puedes fiarte de ti. No puedes fiarte de ti. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos seres caídos, seres débiles. ¿Quién es el único que ha soportado toda tentación, que tiene todo el poder, que ha creado al mundo, que nos acompaña, que murió y resucitó al tercer día? Nuestro Señor Jesucristo. Él sí que es un valor en quien nos podemos fiar. Él que se ha comprometido a caminar con nosotros, a ayudarnos hasta en los momentos más sencillos, es el que nos quita el temor. En el amor al Señor, en el conocer al Señor de una forma personal, es que podemos vivir libres de temor. Sí, y estoy convencido que van a seguir ocurriendo cosas malas en nuestra vida, porque vivimos en un mundo caído. Pero aquel que está en Cristo es capaz de enfrentar esas situaciones. Y por eso dice que en el amor no hay temor. Y si tu vida está llena de miedos, Dios tiene que perfeccionarte todavía. Quiere decir, Dios todavía tiene trabajo que hacer en ti. No creas que ya estás hecho. Te faltan unas cuantas vueltas de cocción, ¿verdad? De cocción espiritual. Todavía tiene que procesar cosas en tu vida. Todavía tiene que cambiar cosas. Tiene que cambiar valores que tú tienes alterados. Todavía tienes que pasar momentos de prueba para que veas que su mano está contigo. Todavía te queda. Sí, no importa que lleves 40 años en el Evangelio. Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que dice Filipenses 1:6. Él va a perfeccionar su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál será ese día de Jesucristo? Cuando lo puedas ver cara a cara. entonces la obra estará hecha. Me emociona decirlo. Cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, entonces estará todo terminado. Mientras que estemos aquí, bien harás en buscarle cada día, porque cada día trabajará de alguna experiencia. Y esta es la segunda de las palabras. Si la primera es el amor, la segunda es la liberación del temor. Y la tercera, el amar a los hermanos. ¿Por qué lo junta aquí? Si está hablando de la obra de Dios y está hablando de su obra en nosotros, quizá debería haberlo apartado. Y sin embargo, Juan tiene un interés muy especial en que el amor sea genuino. Y el amor es genuino cuando tú eres capaz de amar al que tienes a tu lado. Muchos dicen que aman a Dios, pero odian a sus amigos, a los que están ahí. ¿Y qué es lo que dice Juan, el tierno y suave Juan? Que es un mentiroso. Quien afirma amar a Dios, pero odia a los que están a su alrededor, odia a sus hermanos especialmente, es un mentiroso. Sí, es verdad que tus hermanos te han podido fallar mucho, pero hermanos difíciles son puestos a propósito cerca de ti para que les ames. ¿Tú sabías eso? Una vez alguien dijo que había unos hermanos que eran lijas. A mí se me quedó aquello. Lo del hermano lija se me quedó. El hermano lija, el que siempre está a tu lado y cada vez que se acerca te hace pupa. ¿No habéis oído nunca hablar del hermano lija? Que lleváis poco tiempo aquí, porque yo lo repito de vez en cuando. El hermano lija es el hermano difícil, el hermano que te pone la zancadilla, el hermano que te mira y no te saluda, el hermano que te lo hace todo más complicado, ¿verdad? Que no te escucha y que a veces incluso te contesta mal. Ese es el hermano lija. Y ese es el que te pone el Señor más cerca. ¿Para qué? Para que te raspe. Para que tú pongas en práctica el amor de Dios. Ese que dices tener no tiene gran valor si solamente te sirve para poner los ojos en blanco y poner cara de bueno. Los ojos en blanco no sirven para gran cosa. Pero amar a esos hermanos demuestra que verdaderamente tú amas al Señor. Por eso, aunque sea difícil, da gracias al Señor por tus lijas, por tus hermanos lijas, por los que te lo hacen difícil, por los que te demuestran que verdaderamente tú tienes amor. Y por eso la conjugación de estas tres cosas, amar a Dios, amar a los hermanos, incluso a los que te raspan y te hacen daño, te quitará todo temor. ¿Por qué? Porque vas a vivir en la plena certidumbre de que Dios está ahí. Cuando tú vives de esa manera, la presencia de Dios en tu vida se hace tan fuerte, se hace tan activa, se hace tan real, que tú no tienes miedo. Aprenderás a hablar, a denunciar pecados, de buena manera. Aprenderás a vivir en medio de las tormentas y lo harás en paz. Él guarda en perfecta paz al que le teme. El amor de Dios, la paz de Dios, la seguridad del Señor, el caminar sin miedos, es algo que verdaderamente trae a nuestra vida un cambio, un cambio. Nos soltamos de esos miedos y vivimos como tendríamos que vivir siempre, sabiendo que es Dios quien tiene control en nuestra vida. Es por eso que la iglesia muchas veces está quieta. Es por eso que los creyentes no crecemos. Nos falta amar a Dios más como lo más a lo que amamos. Nos falta mostrar el amor a nuestros hermanos, especialmente aquellos difíciles de amar. Nos falta caminar con la cabeza bien levantada porque es Cristo quien ha levantado nuestra cabeza. Y entonces las iglesias caminan. Y entonces las iglesias siguen teniendo los mismos problemas de antes. Pero ¿sabes cuando estás seguro de ti mismo y no le tienes miedo a nada? Así es como se enfrentan los problemas en el nombre del Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Cuáles son tus miedos, hermano? ¿Qué es lo que te da miedo? Bueno, yo antes he dicho unos cuantos miedos, pero estoy convencido que cada uno de nosotros tiene los suyos particulares, sus miedos favoritos, los que siempre le sacan de quicio. Esas cosas que nos hacen llorar, que nos hacen desanimarnos, que nos hacen hundirnos. Estoy convencido, es que es humano, es típico del hombre y la mujer caídos, tener miedos. Esos miedos son explotados por el enemigo. Son explotados lo mejor que sabe, y sabe de eso, ¿verdad? Pero si tú te acercas al Señor, si tú amas al Señor, si tú buscas de Dios, si tú experimentas cada día al Señor, tú vas a ver cómo la paz de Dios llena tu vida. Y te meterás en líos y saldrás de ellos. Vas a salir siempre, siempre vas a salir. No tengas miedo, no te vas a quedar en el lío. De todos los líos se entra y se sale. Todos los problemas se experimentan y terminan en algún momento. Una de las cosas que leía en un libro sobre la persecución hace muchos años en la antigua Unión Soviética, de lo que sufrían los torturados, es que había una palabra que les daba paz para seguir sufriendo la tortura. Es, esto terminará en algún momento. Parece sencillo, ¿verdad? Pero esa expresión, este dolor terminará en algún momento, es lo que les daba fuerzas para seguir manteniéndose firmes en Cristo en los momentos difíciles. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué es lo que te da miedo? Va a terminar. Se va a acabar. Se va a solucionar. Cualquiera que sea el miedo que hay en tu corazón, el Señor en este momento lo está manteniendo dentro de los límites que Él quiere. Y Dios te va a sacar. Te va a sacar de aquí, de donde estás, porque eres su hijo. Te ha amado tanto que Él mismo ha enviado a su Hijo Jesucristo para que muera por ti. ¿Y cuál es el problema que tienes? ¿Qué problema no puede solucionar Dios? Él te va a sacar de ahí. Créelo. Acércate al Señor. Créelo, créelo. Y vas a descubrir cómo la mano del Señor va a ser buena sobre ti. Ama a Dios. Ama a tu hermano y vive libre de temor. Abandona tus temores. La mayoría de los casos son mentiras, ¿eh? Eso ya te lo digo. En la mayoría de los casos, los miedos que tienen y que tienes y que te atan nunca llegan a producirse. Esto es incluso dicho por estudiosos psicólogos, ¿verdad? La mayoría de los temores nunca llegan a producirse. Pero, sin embargo, amargan tu vida. ¿Cuál es el mayor miedo que puedes tener? ¿A morir? ¿En serio? ¿Ese es el miedo? ¿A enfermar y morir? No me digas. No es posible. Eso no es posible que te dé miedo. Tú, que crees que Jesucristo te está esperando en su reino para recibirte con los brazos abiertos. Por tanto, si no tienes miedo a eso, vive. Vive en paz, vive tranquilo, vive con gozo, vive con esperanza. Dios te va a bendecir, porque Dios quiere bendecirte. Dios te va a bendecir con cualquier cosa que puedas necesitar, seguro. Y si no te la da, ten por seguro que no te vendría bien. Por tanto, da gracias por lo que te da y da gracias por lo que no te da. Da gracias por lo que te da y da gracias por lo que te quita. Y eso te va a hacer que tu vida pueda ser aquella que está dentro de los planes de Dios. Así que, por un momento, inclina tu cabeza. Y ese miedo que tienes, entrégaselo al Señor. Entrega ese miedo. Entrégalo. Díselo, llámalo con palabra. Pon en funcionamiento tu fe, tu amor por Dios. Cuéntale tus miedos. Nos ponemos de pie. Sí, Señor, sabemos que tú has recibido estas oraciones. Oh, bendito Dios, queremos entregarlas con toda nuestra necesidad, con toda nuestra urgencia, Señor. Queremos entregar estos miedos delante de ti, sabiendo, Señor, que cuando estamos delante de tu trono, Señor, tú nos recibes con misericordia y con gracia. Señor, y aunque a veces no merecemos lo que te pedimos, Señor, pero la cuestión es que tú, el Dios de la gracia, nos das, Señor, todo lo que nos hace falta verdaderamente, Señor. En ti descansamos, Señor. En ti queremos descansar, Dios mío. Señor, gracias por tu hijo Juan, Señor, por esas palabras preciosas, Señor. Y pedimos que sigas trabajando en nuestra vida, que sigas perfeccionándonos en ese amor que nos hace estar cerca de ti. Oh, Señor, perfeccionanos, Señor, trabaja en nosotros. Señor, y aunque a veces ese trabajo es duro y es doloroso, Señor, aunque a veces ese trabajo lo haces por medio de hermanos que no terminan de gustarnos, Señor, pero sigue haciéndolo, Dios mío. Señor, porque descubrimos, Señor, que lo que tú preparas es lo mejor de todo, Padre. Oh, Dios, gracias, Señor, gracias por este momento y gracias por tu palabra. Me gustaría terminar este culto con una doxología maravillosa, es decir, una última alabanza maravillosa. Dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardaros para que no caigáis y presentaros sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, valientes. Que Dios os bendiga, esforzados. Aquellos que vais a caminar con la fuerza y con la seguridad de nuestro Dios. Que Dios os bendiga. Que Dios os cuide allí a los que estáis siguiéndonos por medio de las redes.